Síguenos en Twitter, arroba Urrosario Radio.
Urrosario Radio.
Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En Urrosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Escritura y Lectura en Español de la Universidad del Rosario. Hoy hablaremos del arte y la política. Iniciamos escuchando Beaches Brief de Miles Davis. Hoy tenemos la mesa llena y no por la cantidad, sino por la calidad de nuestros panelistas. Maestra María Mercedes, bienvenida de nuevo y ¿qué nos trae para el día de hoy?
Muchas gracias, Diego. Bienvenidos, ciberoyentes. Hoy quiero invitarlos a pasar un rato pensando sobre el consumo del arte pictórico y sobre la imposibilidad o posibilidad, tal vez, de una contemplación estética desligada de los circuitos de poder. Si quieren, pueden escribirme a maria.correa@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra María Mercedes. Y ahora es el turno del profesor Camilo Sarmiento, a quien le pido el favor que se presente y nos dé un abrebocas del tema que tratará el día de hoy. Maestro.
Buenos días, Diego. Buenos días a todos los oyentes del programa. Es un placer estar aquí. Mi nombre es Camilo Sarmiento. Soy el coordinador del Centro Multicultural y Multilingüe, al que está adscrito el CLE, y soy candidato a doctor de la Universidad Nacional en Historia del Arte. He impartido varias clases de arte y de historia del arte en la universidad, y pues venimos a discutir con la profesora María Mercedes y con los miembros de la mesa y con algunas preguntas de los oyentes sobre la relación muy amplia, muy discutida y muy debatida entre arte y política. No solo desde la vista del consumo, como lo plantea María Mercedes, sino también desde la vista de la producción del arte. Vamos a estar discutiendo ese tema. Para cualquiera que quiera discutir conmigo, mi correo es camilo.sarmiento@urrosario.edu.co.
Gracias, Camilo. Y ahora es el turno de la profesora Luz Elena, quien tiene un rol distinto el día de hoy. Maestra.
Bueno, muy buenos días para los ciberoyentes, para el equipo de Urrosario Radio. Muy complacida de estar con el profesor Camilo Sarmiento y la profesora María Mercedes. Estoy aquí de aprendiz, haré mis preguntas respecto a, pues, a las propuestas. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra. Y como siempre, el maestro Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
Para nuestros ciberoyentes, un cálido saludo. Soy Rodrigo Huertas, docente asesor del Centro de Lectura y Escritura en Español, y quiero invitarlos a que nos visiten en el cuarto piso del edificio Santa Fe, al final del pasillo, en la sede del claustro, y conozcan cómo podemos ayudarles a fortalecer sus procesos de lectura y escritura. Me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. Quiero agradecerles a nuestros invitados su compañía en Urrosario Radio, para que nos cuenten un poco acerca de cómo entender ese vínculo que existe entre el arte y la política, y si podemos hablar de un activismo político-artístico en la sociedad actual. Somos el medio para construir pensamiento y reflexión, para crear comunicación. Somos CELE.
Yo voy a saludar por el profesor Cobos, quien también nos mandó unas preguntas para nuestros panelistas. Soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@urrosario.edu.co. Yo les traigo algunas apreciaciones que nos envió la escritora y la profesora del CLE, Mónica Suárez, quien no pudo estar con nosotros, pero nos envió sus apreciaciones acerca del tema. Y recuerden que si se han perdido alguno de nuestros capítulos o quieren volver a verlos o a escucharlos, perdón, los pueden visitar la página www.urrosarioradio.co. La dirección general es de Sebastián Ríos. Estaremos en el control master con el señor, nuestro amigo Nelson Duarte.
Urrosario Radio es cultura en Se lee cultural.
Escuchamos a David Bowie con Andy Warhol, escrita en 1971 para su álbum Honky Dory, y con esto le damos paso a la profesora María Mercedes. Maestra, comience por favor de nuevo.
Gracias, Diego. Bueno, mis queridos oyentes, empecemos a hablar del arte. El arte hoy en día, me parece, se consume igual que cualquier otro bien en el mercado. Quiero aclarar que aquí hoy me voy a referir al arte pictórico en particular. Pensemos en tres formas de consumo referidas a este ámbito. 1. La compra de obras de arte. 2. La compra de libros de reproducciones de obras de arte. Y 3. La visita a los museos. Pregunto, ¿cuál es el imperativo del consumo? Digo yo, es acumular el mayor número de objetos, experiencias, valores, etcétera, para obtener prestigio dentro de determinado círculo social. Esto ocurre con los viajes, con las experiencias gastronómicas, con el número de amantes o compañeros sexuales, con los gadgets electrónicos, con la ropa y ocurre, desde luego, con el arte. En la compra de obras y libros y en la visita a los museos, casi siempre nos comportamos como consumidores que forzosamente operan dentro de ciertos circuitos de poder. Sin darnos cuenta, funcionamos dentro de unos marcos ideológicos que nos preceden. Bajo la sombrilla del capitalismo nos relacionamos con el arte, o diríamos mejor, lo consumimos de una manera diferente a lo que ocurriría, por ejemplo, no sé, digo cualquier cosa, en el Imperio Bizantino, donde también las instancias de poder imponían en los individuos unas formas de relacionarse con las cosas y las personas. Hablemos de los museos. Un museo es un lugar de enunciación de poder, ahora lo llamamos curaduría, que impone en el espectador una visión a partir de lo que incluye, claro, pero sobre todo de lo que excluye en sus colecciones. Dada esta condición, podemos decir que no existe la contemplación estética en abstracto, desligadas de las redes de poder que necesariamente comportan nuestra existencia dentro de un marco cultural determinado. Sin embargo, aún dentro de este constreñimiento, podemos tener la sensación de obtener un disfrute estético que alcanza unas dimensiones que tal vez se acercan a lo espiritual. Y aquí recuerdo a Susan Sontag, que califica esta experiencia como adictiva, en su texto El placer de la imagen, donde se refiere al arte holandés de la colección Maurits Schuis y concretamente a la obra La tumba de Guillermo el Taciturno de Gerard Hookist. Y es que el placer individual, vuelvo y retomo la palabra placer y la subrayo, ese placer individual parece ser el único espacio donde la persona se revela frente a cualquier esquema y no se debe a nadie más que a sí misma. Ese goce estético que transgrede iría en la misma línea del goce erótico que, como señala Georges Bataille, es transgresor dada esa dimensión que se vincula de algún modo con lo sagrado. Un poco como que digo yo, si somos dioses, casi que es una transgresión querer llegar a ese nivel. Van muchos discursos por ese lado. Y aquí inevitablemente pienso en el carácter temporal y evanescente de lo transgresor. Y evoco, por ejemplo, las obras de Banksy en los muros de diversas ciudades del primer mundo. El placer transgresor de la expresión estética en una superficie marginal, como puede serlo una pared urbana sucia, por contraposición a las salas elegantes y costosas de las galerías o los museos, da lugar a dos posibilidades, digo yo. Que la decadencia del tiempo se lleve con su olvido indiscriminado la obra, o que la transgresión sea domesticada y sea convertida a su vez en una pieza de museo o en un objeto de venta en una subasta, como le ocurrió precisamente a una obra de Banksy subastada en Sotheby's. Con lo cual, la pieza artística entraría a formar parte de los circuitos ordenados de poder. Y aquí me parece oír las risas del público que nos escucha y luego la carcajada grave del propio artista que sigue resistiéndose a la instrumentalización e instala dispositivos de autodestrucción en sus obras para que no hagan parte de la feria del consumo. ¿Se acuerdan que esa obra se autodestruyó? Sin embargo, me atrevo a decir que tal vez el tiro le salió a Banksy por la culata, pues su puesta en escena de prestidigitación transgresora se ha venido convirtiendo en objeto de culto por parte de las masas, que consumen estas piezas con la misma avidez, la misma velocidad y la misma alienación de quienes nos comemos una hamburguesa antes de volver a nuestra línea de producción a seguir apretando tuercas.
Gracias, maestra. ¿Algún comentario?
Bueno, comentar algo muy pequeño y es precisamente aquí como que una pregunta me queda alrededor de lo que dice la profesora María Mercedes, y es si es como si el arte no puede salirse de esos círculos de poder ni de un sistema capitalista de producción. Es decir, como que toda la experiencia artística, incluso sea la transgresora, en cualquier momento está la implica. Es como, no sé si un poco como que estamos en una sin salida, digamos, en tanto que la experiencia del arte quizás, de alguna manera, pues, como tú lo decías, relacionada con lo sagrado, con lo contemplativo, pero de repente no nos podemos salir. Incluso hasta lo transgresor, en algún tiempo se lo come el sistema, por decirlo así, se lo implica el sistema. Me gusta mucho la analogía que hiciste con lo de Banksy, porque es como una estrategia un poco transgresora para salir, pero eso ya se convierte en una estrategia artística que también se empieza a ver como productiva y digamos con generadora de consumo y utilidad. Entonces no sé si estamos en una sin salida en relación con lo que presentas.
Yo creo que no hay que verlo de una manera fatalista, porque claro, estamos metidos todos dentro del discurso de poder, pero también nos salimos, aunque sea temporalmente, y en esa cosa temporal, que es como asimilable al instante sagrado del orgasmo, diríamos, que no se puede perpetuar porque si no entonces pierde el sentido. Entonces, no estamos perdidos, tenemos esos instantes fugaces de contacto con lo sagrado, y no importa cómo nos, digamos, constriñen las redes, porque también tenemos salidas.
Profesor Camilo.
Bueno, muchas gracias, profesor Diego. Estaba escuchando atentamente a María Mercedes y me parece muy interesante su punto de vista del consumismo en el arte. Cuando me formularon el tema, yo había pensado un poquito más en la producción y me voy a centrar en eso cuando deba presentar mi intervención, pero sí me llama mucho la atención el tema de lo transgresor que plantea María Mercedes y lo ejemplifica con Banksy. Creo que lo transgresor, digamos, ha estado presente en la historia del arte casi que desde su aparición, pero claramente se ha acentuado en el siglo XX. Por ejemplo, los Dada ponían, especialmente Max Ernst, ponía hachas en sus exposiciones para que los que no gustaran de sus obras las destruyeran tranquilamente, lo cual claramente entraba en contradicción con las políticas de los museos donde se exhibían esas obras. Pero no sé si con el paso del tiempo, yo estoy hablando de 1917-18, pero no sé si con el paso del tiempo, estamos a 100 años de esto, lo transgresor se ha institucionalizado un poco en algunos casos. Quiero poner un ejemplo que a mí me pareció muy interesante y armó una polémica muy grande en Bogotá hace 2 años, cuando cuando ganó el no en el plebiscito de la paz, y Doris Salcedo presentó la obra Sumando ausencias en la Plaza de Bolívar. Ustedes recordarán que se trataba de una obra donde se tejían en se escribían en pequeños pedazos de tela los nombres de víctimas del conflicto, uh-huh. y luego entre muchas personas se cosió y se cubrió la Plaza de Bolívar. Muchas personas se quejaron porque para hacer esa obra tuvo que ser desalojado el campamento de los indignados por el resultado del no. Uh-huh. Y se dijo que Doris Salcedo, que sabemos que está totalmente...
comprometida.
Bueno, por un lado comprometida, pero también totalmente adentro de los circuitos de poder que producen uh-huh. el arte.
Ah,
es decir, se trata de una artista que tiene una trayectoria que le permite ocupar la Plaza de Bolívar o que le permite ocupar la Tate Modern, por decir algo, pues llevó a cabo esto que es un espacio transgresor, pero que se vio como si estuviera institucionalizado y como si al mismo tiempo estuviera desalojando a los otros transgresores. Me parece que en la contemporaneidad hay mucha tela que cortar, salió gratuito, pero tela que cortar tiene que ver con sumando ausencias.
Sí.
En este tema. Entonces quería como poner ese debate en la mesa.
Bueno, ese debate lo trataremos ahora. Continuamos con el programa.
Gracias.
U Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Escuchamos al contratenor alemán Klaus Sperber, conocido artísticamente como Klaus Nomi. Sperber es recordado por sus fusiones de ópera con rock y pop y por sus llamativas puestas en escena. Y no siendo más, le damos paso al profesor Camilo. Maestro, su intervención.
Para seguir en la misma línea de lo que estaba planteando María Mercedes, pero volteando un poquito el tema del consumo a la producción, me interesaría relacionar el arte con la política desde el punto de vista de los artistas. Evidentemente tenemos un debate amplio, especialmente en la estética de los últimos 50 años, sobre la autonomía del arte y sobre la manera como los artistas pueden apoyar o incluso ser propagandistas privilegiados de ciertos regímenes. Nosotros tenemos muchos ejemplos en la historia del arte de artistas que han utilizado sus obras para denunciar, plasmar, describir o incluso abrir los ojos de sus sociedades sobre lo que ellos consideran algunos abusos. Si nos retrotraemos solo a ejemplos muy conocidos en la historia del arte, pensaría en la obra de Courbet, por ejemplo, de Gustave Courbet, el gran pintor francés, que con el realismo empezó a denunciar la falta de igualdad que estaba acorde con los ideales del socialismo utópico en Francia. Muchos de los socialistas utópicos eran amigos de Courbet, y Courbet de hecho cuando ganó la Comuna de París tuvo un papel importante en ese gobierno de la Comuna de París, que después le costó el exilio cuando subió la Tercera República al poder. Pero sí me parece importante que pensemos si los regímenes políticos requieren de artistas que los legitimen en su producción artística. Fíjense que, por ejemplo, si uno estudia la historia de la política europea del siglo XX, encontrará que quizá no hay enemigos más acérrimos que Stalin y Hitler, que se detestaban profundamente. Pero los dos tienen algo en común cuando hablamos de arte, y es que los dos detestaron el arte moderno. Como ustedes saben, Hitler abrió el Museo de Arte Degenerado con lo que hoy son muchos de los clásicos y de las grandes obras del expresionismo alemán y de otras tendencias de vanguardia que estaban representadas en Alemania en algunas colecciones, y Stalin se fue lanza en ristre contra el arte abstracto, algo que no había hecho Lenin. Fíjense que ambos están en contra del arte moderno y ambos, a pesar de sus diferencias políticas, empiezan a patrocinar un tipo de realismo que trabaja sobre un ensalzamiento de la imagen del líder, del caudillo o del dictador. Por eso es tan parecida la pose o la manera de ser representados de Stalin y de Hitler como líderes, a pesar de sus oposiciones políticas. Pienso también en el caso colombiano. Hay muchos artistas de los que podríamos hablar, pero en general en el caso del arte colombiano tenemos también los artistas que han tratado de denunciar y la institucionalidad que ha tratado de callarlos. En el caso de Colombia yo he estudiado recientemente el caso de Laureano Gómez como crítico de arte, que es muy interesante. Aquí no necesito ninguna justificación del personaje desde el punto de vista de la política. Creo que tanto las personas de la mesa como los oyentes tienen alguna idea formada de quién fue Laureano Gómez y seguramente también algún juicio político sobre su papel en la historia de Colombia. Pues bien, Laureano Gómez tuvo una intervención importantísima en arte porque era un crítico de arte importante. Quizá los que me oyen y han estudiado historia del arte colombiano recordarán el artículo famosísimo de 1937 que apareció en una revista del Partido Conservador regentada por Laureano en 1937. Ese artículo se llama "Del expresionismo como síntoma de pereza e inhabilidad en el arte". Y esencialmente es una manera de condenar a Diego Rivera y a todos los que lo estaban siguiendo en Colombia, especialmente a Pedronel Gómez, que es acusado de embadurnar con pinturas impropias las paredes de Medellín. Hoy en día esas embadurnadas con pinturas impropias son, por ejemplo, los frescos que se exhiben en el Museo de Antioquia de Pedronel Gómez, que en esa época era el Consejo del Palacio Municipal de Medellín. Entonces ahí tenemos un artista que responde a un encargo oficial y luego es ampliamente vapuleado por el oficialismo conservador mucho antes de que Laureano accediera al poder. Laureano fue presidente 13 años después de escribir ese artículo. Y bueno, Laureano después logró, por interpuestas personas, censurar, por ejemplo, los frescos de Ignacio Gómez Jaramillo en el Capitolio Nacional, por considerarlos demasiado desacordes al canon estético tradicional. Y también tuvo mucho que ver en la condena que hubo en 1942 a la obra de Carlos Correa, La Anunciación, que había ganado el primer premio en pintura y que gracias a la intervención de la Iglesia, y aquí tengo que señalar como la importancia de la alianza de la Iglesia con los partidos políticos en el poder, pues logró que se le quitara el primer premio a esa obra, que se revalidara, y también logró que se acabara un poco la carrera de Carlos Correa. Y podría seguir hablando de casos como el de Débora Arango, muchos casos de censura que vienen desde la política, que en ciertos casos considera que el arte es un instrumento de educación y tiene que estar acorde con los principios estéticos que se entronizaron en el Renacimiento. Así que creo que la profesora María Mercedes plantea un debate desde el punto de vista del consumo, y yo quisiera complementarlo un poquito con la idea de la producción y cómo los artistas y los políticos condicionan su producción según ciertas nociones del entorno y de su realidad histórica y social.
Gracias, maestro. Maestra María Mercedes, maestra Lucerena, ¿quién quiere intervenir primero? Maestra María Mercedes.
Bueno, yo quiero alejarme un poquito de lo que plantea Camilo en términos históricos y volver a Bizancio y a los iconoclastas, un poquito retomando también el tema del poder, porque la Iglesia determinaba un tipo de consumo del arte que hacía que las personas tuvieran formación en la tradición cristiana a través de las obras de arte, y las obras de arte que eran producidas por encargo cumplían esa función didáctica que señalaba Camilo, que después se transformó en el mecenazgo de los papas y tal y cual. Y esta disputa entre iconoclastas ¿cómo se llamaría?
Dulia, iconodulia, lo contrario, iconoclasta.
Iconodulia nos pone en una también reflexión sobre el poder, porque la postura de los iconoclastas era también política. ¿Cómo hacemos que los feligreses que tenemos bajo nuestro manto sigan conservando su fe y su piedad, pero a través de medios distintos de las obras de arte, que empezaba ya a generar una industria, talleres, etcétera? Por ahí va mi...
Toca hacer una aclaración, ¿no? Iconoclastas, pues que acuérdense que le falta
mucho. Va a hacer una ilustración terminológica.
Sí, sí, okay. Dice que es contrario al culto a las imágenes sagradas, ¿eh?
Exacto.
Es que de pronto ahorita...
Para nuestros oyentes más jóvenes, sí. Una aclaración terminológica.
Semántica, sí. Continúe, bueno. Maestro.
No, ya había terminado allí.
Maestro Selena.
Bueno, intentando un poco como vincular tanto la participación o lo que nos comparte la profesora María Mercedes y el profesor Camilo, me queda una inquietud respecto al deseo que se satisface en el, digamos, en el caso de la obra de arte. En primer lugar, se me viene a la cabeza que se satisface básicamente como un deseo de élite, donde, bueno, no lo sé, es como lo que estoy pensando un poco en relación con lo que nos comparten, y es relacionado un poco con los intereses políticos, en el fondo, y otro también con el tema de las utilidades, o digamos lo que el capitalismo, bueno, todo este resultado nos pueda dar. Entonces, un poco como ese deseo, ¿qué características, ese característica, en qué radica y cómo comprenderlo un poquito? Lo pensaba un poco en el caso de nuevo de Doris Salcedo, que visité Fragmentos, y ella, bueno, Fragmentos, como sabemos todos, tiene que ver con bueno, ella lo llama contramonumento, con el cual ella, 37 toneladas de...
hacer
de armas, bueno. ¿Sí? Uh-huh. Las convierte en un piso, en una instalación. Tuvo críticas precisamente porque ella, aunque no quería mostrarse protagonista, gran parte de las personas que participaron en su instalación fueron mujeres que víctimas de violación de los distintos grupos armados. Entonces, casi que la obra era de las mujeres y no tanto de ella. Entonces hubo ahí una controversia porque decían, bueno, y les pagaron a las mujeres, esta persona está ganando un dinero por esto, la institucionalidad, está ganando dinero y reconocimiento, por un lado Doris Salcedo, y por el otro el trabajo lo hicieron mujeres víctimas de la violencia. Entonces está, y por otro lado, pues está también el interés liberal, por decirlo así, una cuestión política de satisfacer una emocionalidad. Ah, bueno, nosotros ya como que se terminó el conflicto, vamos a hacer, vamos a, ¿cómo lo puedo decir? Tratar de consolar las emociones burguesas en relación con el tema del conflicto, digamos, era como la crítica. Evidentemente la obra es interesante, digamos, y ella lo justifica con un contra un monumento, pero con el ejemplo y con lo que nos comparten es como detrás de ese, el deseo y el placer que se satisface desde un contexto de élite, es como mi inquietud.
¿Algún comentario antes de continuar o lo dejamos para el debate?
Dejámoslo para el debate porque está bien cargado de pues emociones también. Sí.
Pues el arte son emociones. Sí, y uno dice, ah, son emociones burguesas las que se satisfacen en el arte.
Exacto, es un tema de polémica muy...
El punto.
Bueno, entonces continuamos con el programa.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Escuchamos la canción Declara la Independencia de la islandesa Björk, canción de su séptimo álbum Volta, y con esta letra que llama a la protesta le damos paso a las apreciaciones que nos envió la profesora Mónica Suárez.
Bueno, gracias a la emisora, al programa del CELE, muy orgullosa de estar acá y mil gracias de verdad por haber leído mis poemas en el programa anterior, es un honor más bien para mí. Diego, pues te cuento que este tema me parece muy, muy interesante, además porque este asunto de la política y el arte, pues siempre han estado muy unidos, es decir, si vemos que todos somos unos seres políticos, querámoslo o no, nacemos dentro de una sociedad que tiene ciertas connotaciones de un lado o de otro, pues el arte aún más está involucrado en este aspecto. Entonces, bueno, yo quiero contarles un poco mi percepción, sobre todo desde un lugar que estoy asumiendo ahora, y es, por ejemplo, lo que ha venido trabajando desde Cultura la ciudad, en este caso Bogotá. Y bueno, son culturas locales y distritales, ¿no? En este caso hay unos consejos de cultura que se dedican específicamente a todas las manifestaciones artísticas, por ejemplo, literatura, artes visuales, danza, música, y de cada una de estas áreas se hacen votaciones populares tanto en las localidades como a nivel distrital. Se hacen estas votaciones, incluso este año se incursionó en votaciones de manera virtual también y presencial, en las cuales las personas eligen entre varios candidatos quiénes serán sus consejeros de cultura y arte para los temas varios que interesan en la ciudad. En este caso, pues tengo la gran fortuna de haber sido seleccionada como consejera distrital de cultura, específicamente en literatura, y bueno, pues muy emocionada con el tema. Hoy es la posesión. Bueno.
Además de esto, la profesora pues también siguió profundizando en esto de los consejos y dijo lo siguiente.
Bueno, y todo esto también es muy interesante porque, por ejemplo, esos consejeros de cultura en su mayoría son artistas. Fíjate que quien se lanza a artes visuales por lo general es un artista plástico, un especialista en cine, en documental, igual los bailarines, los músicos. En mi caso, pues soy escritora. Y asimismo, entonces uno tiene como esa doble mirada, como la mirada del arte en sí mismo como creador y la mirada de lo que puede hacer uno para que la ciudad tenga las mejores decisiones desde lo político en artes, desde lo político cultural. Entonces, por eso es tan interesante. Muchos de nuestros escritores, por ejemplo, de nuestros bailarines, de nuestros músicos, han siempre participado en política, al menos con sus creaciones. ¿Cómo? Denunciando, hablando, aportando, haciendo obras para que el otro interprete una visión social, una visión de mundo. Entonces a mí me parece muy, muy interesante esta propuesta de los consejos distritales por eso, porque le da a uno la opción y la posibilidad de opinar, de aconsejar, aunque suene pues bastante coloquial, esas decisiones o propuestas que se pueden tomar en torno al arte, la política y la cultura.
Bueno, y para concluir, nuestra escritora y maestra del CLE cerró con lo siguiente.
Miren que a mí me parece muy interesante cómo las artes se integran desde lo cultural, desde lo creativo, para denunciar, para dar una idea personal o grupal de lo que es el entorno político y social de los artistas. En este caso de Björk, pues se nota y se evidencia perfectamente, ¿cierto? Que es unas letras que llaman a la protesta, pero ocurre también en otros espacios. Hay un término muy bello que a mí me ha gustado acuñar, se llama literatura expandida. En el caso particular hablo de poesía expandida, en el cual el texto poético es el centro que da ese movimiento a otras artes, como las artes plásticas, como las audiovisuales, la música, la danza, para contar algo, para mostrar algo, para dar una idea de un colectivo. Y eso ha estado, digamos, trabajándose en muchos lanzamientos y cosas en las cuales el artista no quiere quedarse solo con su creación, sino a partir de también de otras artes, dejar que fluya ese texto de tal manera que cada uno con su ritmo puede también expresar cosas. Entonces fíjense cómo lo artístico, lo político va de la mano. Casi que lo político y lo poético nacen muy, muy de la mano. Y entonces vale la pena también ese análisis, ¿no?
Y es tiempo de una pausa.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Síguenos en Twitter @urrosarioradio.
Cumple tu
tu sueño de estudiar en cualquier parte del mundo.
Conviértete en uno de los más de 400 estudiantes rosaristas que pueden realizar su intercambio a través de movilidad, dobles titulaciones, escuelas de verano, misiones académicas y pasantías en diferentes partes del mundo.
¡Anímate para que en el 2019 tú puedas ser uno de ellos!
Si tu meta para este año es proyectarte internacionalmente, la Universidad del Rosario te llevará a tu destino favorito. Gracias a los convenios con universidades aliadas, hoy tienes más de 330 opciones de intercambio o doble titulación en 42 países. Aprovecha las charlas informativas que brindará la Cancillería en tu facultad para que conozcas cómo aplicar y todos los beneficios. Conoce más en las redes sociales de la Cancillería, @URAinternacional y a través del portal web Rosarista.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
La Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario es un espacio de vida y desarrollo de conocimiento. Conoce los nuevos programas en Licenciatura en Filosofía y Licenciatura en Ciencias Sociales, que te brindará las habilidades y conocimientos necesarios para ser un gran docente. Nuestro programa es una apuesta para transformar la educación del país.
Buscando que personas que quieran ser profesores, que quieran ser los mejores profesores que puedan ser, se formen con nosotros en la universidad, una universidad de altísima calidad, reconocida nacional e internacionalmente.
Tú puedes ser parte de la formación de profesionales que trabajan en pro de educar a mejores ciudadanos, con un gran nivel profesional, ético, con un amplio conocimiento pedagógico en docencia, investigación y con habilidades para gestionar proyectos sociales. Somos tu mejor opción. Conoce todos nuestros programas de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad de Rosario ingresando en la página web www.rosario.edu.co. Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Un mundo de conocimiento.
Aleja, otro trabajo en el que me va mal. Leo los textos que deja el profe y los entiendo. No logro redactar correctamente los ensayos ni las reseñas. ¡Ah, qué frustración!
No, Juanfe, tranquilo. Mira, a mí me pasaba eso cuando entré a la carrera. Los profes me devolvían los trabajos disque por mala ortografía, por redacción confusa, en fin, por no saber escribir a nivel universitario. Pero empecé a asistir al CLE y allí me ayudaron a comprender la importancia de pensar, redactar y leer correctamente.
¿Realmente en el CLE sí se aprende a escribir mejor?
Claro, uno al principio cree que no, pero sí, con las asesorías mejora mucho. Los profesores son chéveres, explican bien, yo mejoré harto. Es más, todavía asisto y eso que ya acabó la carrera.
Listo, pediré una asesoría en el CLE.
Urosario Radio es cultura, ¿eh? CLE Cultural.
Yo soy guapa. Mami, yo soy guapa, mami, yo soy guapa, mi pelo rubio.
Regresamos a CLE Cultural. Esta canción está basada en el legendario cuadro Las Meninas del pintor español Diego Velázquez. Polly Brown y Cristian Flores, pues los artistas llegaron a la genialidad de, mediante efectos de imagen, contar la historia de la infanta, que en el cuadro se ve muy bonita, pero como que la historia sí fue bastante trágica. Y con esto le vamos a dar paso a las preguntas que envió el profesor Rodrigo.
Diego, muchas gracias. A nuestros invitados, un saludo muy especial y nuestro agradecimiento por acompañarnos en esta emisión del CLE Cultural. Quiero comenzar con unas preguntas para ustedes. Sabemos que muchas obras literarias y muchos autores pueden ser objeto de algún tipo de estigmatización porque se les asocia con producciones muy light, muy comerciales, muy superfluas y muy sujetas a estereotipos. Ofrecen o creen ofrecer lo que la mayoría del público quiere leer y más bien hay poca profundidad y no se propone. Otras manifestaciones artísticas y artistas, claro, pueden caer en este tipo de producciones estereotípicas si aplica la formulación. ¿Cómo y con qué tipo de arte o artistas ocurre? ¿Cómo entender la relación entre la estética y la política? ¿El arte es o puede ser, en términos generales, vehículo de las ideas políticas hasta el punto de convertirse en propaganda? De ser así, ¿se desvirtúan entonces los propósitos estéticos y comunicativos del arte? ¿O más bien se realzan y se acentúan? ¿Cuál ha sido el impacto del activismo artístico-político en nuestra región, si es que hay tal activismo? Quiero hacerles llegar una pregunta de la profesora Ana Lucía Romero, una reciente seguidora del CELE Cultural. Es maestra en Artes Plásticas de la Universidad Nacional. Ella pregunta: ¿en qué juegos de poder se instaura el arte? Muchas gracias.
Bueno, pues como vemos, tenemos preguntas generosas y en gran cantidad. Así que, maestra María Mercedes, por favor, empiece usted.
Muchas gracias. Bueno, para agarrar la cuerda donde la deja Rodrigo, que nos plantea básicamente dos preguntas, la suya y la de la profesora Romero, voy a agarrar por aquí. La relación entre la estética y la política, y allí se insertan los juegos de poder, que es hacia donde también apunta la profesora Romero, tienen un lugar privilegiado precisamente en los monumentos. Uh-huh. Fíjense ustedes que los monumentos tradicionales, que son los que glorifican a los héroes, pues evidentemente son artes y se considera como arte la producción de objetos que representan la realidad de determinada manera, y también los contramonumentos, aunque quieran ser o representar una corriente diversa de esta relación de poder, de todas maneras quedan allí insertos, y por eso son tan válidas las preguntas que lanzaba la profesora Luz Helena. Sí, se llama contramonumento, pero en realidad hace bien la tarea de convertirse en algo distinto de una estatua ecuestre, por ejemplo, o finalmente termina siendo algo similar. Y de nuevo ahí volvemos al consumo de nosotros como burgueses, vamos a decir que lo somos. Y nos preguntamos entonces, ¿yo cómo consumo ese arte que pretende ser contraarte? Y entonces allí yo me digo, sí es cierto que se consuelan mis angustias burguesas cuando voy a la exposición de fragmentos, y la pregunta es dura y tiene la respuesta que ser sincera para que valga la pena. Y entonces yo que fui a la exposición, a esta contramonumento, me digo, caray, pues yo que relativamente he sido una persona privilegiada en términos de no participación directa en la guerra, sí puede que en el hecho de asistir a este acto, que también es un acto político, me estoy tal vez un poquito lavando las manos diciendo, bueno, es que yo asistí a la celebración del fin del conflicto a través de una exposición. Entonces, ¿qué tan profunda es mi responsabilidad política cuando digo el problema ya quedó saldado porque fui a la exposición? Sí. Duro.
Maestro Camilo.
No, yo estoy totalmente de acuerdo con María Mercedes y con la respuesta sincera que ella da. De cierta manera uno se siente como moralmente reconfortado después de ir a ver fragmentos de Doris Salcedo. Y de hecho muchas de las obras de Doris Salcedo hacen justamente eso, ¿no? Quizá desde el principio de su producción a finales de los 70 está pensando un poquito en eso. Me gustaría mucho centrarme en el concepto de contramonumento, porque ese concepto toca muchas de las preguntas del profesor Rodrigo. En el fondo, el profesor Rodrigo está preguntando por un tema que fue muy caro al siglo XVIII y al siglo XIX y a la estética, que es la autonomía del arte. ¿Puede ser el arte ser autónomo? Recuerden ustedes que el romanticismo salió este movimiento del arte por el arte, posterior al romanticismo, y muchos de estos estetas de finales del siglo XIX que hacían arte por el arte. Evidentemente en un monumento o en un contramonumento no hay ninguna autonomía del arte y no hay ningún arte por el arte, se está refiriendo a otra cosa. Por eso podemos hablar de las mujeres que fueron ayudantes de Doris Salcedo en fragmentos, o la comunidad que fue ayudante de Doris Salcedo en Sumando Ausencias, y que de cierta manera tenían una motivación no solo artística sino política en ese sentido. Yo creo que aquí hay mucho de lo que podríamos debatir. Yo en principio creo que, a pesar de sus esfuerzos profundos por buscar una autonomía, el arte del siglo XX y de lo que va del XXI ha demostrado que el arte no es autónomo. Me refiero, por ejemplo, a los movimientos de la posguerra del arte comprometido, y esto toca la literatura. Me refiero a los grandes artistas que han tocado estos temas, y ahí el tema no me parece si es político o no es político el arte, o las relaciones entre estética y política, pues han sido muy estudiadas. Yo recomendaría especialmente a los oyentes la obra de Jacques Rancière, que ha estudiado tantísimo las representaciones de lo político y los regímenes de lo político en lo sensible a finales del siglo XX y el siglo XXI. Pero en el fondo lo que me parece es si las obras dejan de ser obras de arte por contener una confesión o una orientación política, y ahí creo que el debate es muy amplio. Creo que digamos que, siguiendo a los críticos marxistas en Colombia, pienso en Luis Vidales, él decía: es que no hay arte bueno y arte malo, hay arte y el malo no es arte. Y aquí tenemos que pensar si ser político hace del arte malo y por lo tanto no ser arte. Yo creo que hay excelentes obras de arte que tocan profundamente ciertas venas políticas y que definitivamente nos hacen sentir como seres políticos. Ahorita que Mónica estaba hablando de literatura, pues pensaba por ejemplo en Fernando Vallejo, que toca tantos callos y es un personaje que se mete directamente con toda la historia política de Colombia, y a pesar de la cantidad de homofobia y derecha que puede haber en este país, pues Vallejo es uno de los autores más vendidos del español en el siglo XXI, gústele a quien le guste, está traducido a una cantidad de idiomas, y evidentemente hay algo molesto en la prosa de Vallejo. Cuando uno lo lee, es capaz de usar cualquier cantidad de términos inapropiados, de irse lanza en ristre contra el Papa, contra el presidente, contra su propia madre en El Desbarrancadero, y ahí tenemos un excelente ejemplo de obra que no es autónoma en términos políticos, pero es una gran obra de arte por su papel y su uso del lenguaje. Y ahí podríamos seguir hablando de arte plástico también.
Maestra Luz Elena.
No, sí, yo estoy de acuerdo con lo que nos dice Camilo, en el sentido de, claro, el que sea político no lo hace malo ni inadecuado, pero eso implica que el arte entonces sí tiene ese elemento político o incluso económico, etcétera, pues que no esté exento de las críticas, digamos, y de críticas que implican precisamente una cuestión política y económica. Es decir, ahí sí, que ese es el punto un poco con la discusión del contramonumento de Doris Salcedo. Sí, digamos que implicaría toda la discusión en relación. Yo lo pensaba en términos de... claro, las emociones liberales y, bueno, el arte en general está tratando también de muestra cómo se están manejando las emociones y cómo se está comprendiendo de alguna manera los problemas políticos y la manera como reaccionamos ante ellos. Y pues puede ser interesante en la medida que el arte puede poner en evidencia esa emocionalidad, ¿sí? Como nosotros, como decía la profesora María Mercedes, nos esculpamos de las responsabilidades. Claro, el hecho que las mujeres hayan participado en ese contramonumento que le comentaba la profesora María Mercedes, alguien también lo podría pensar y decir: ah, claro, la señora Doris Salcedo de alguna forma se aprovecha del dolor de las mujeres para tratar de satisfacer unas necesidades institucionales. Y uno dice, bueno, o sea, si el arte no puede ser autónomo, pues de alguna manera tiene que soportar incluso estas críticas que se hacen un poco que pueden ser fuertes, ¿no? A mí me parece, esta crítica, incluso las, pues, esto que estoy diciendo lo he escuchado en los debates respecto a esa obra. Digo, no, pues no hay que ser tan duros con Doris Salcedo, ¿no? Pues si esto es político, tiene que soportar entonces la crítica
Había
política.
Una frase famosa, no me acuerdo cuál presidente de los Estados Unidos que decía, dándoles consejos a los políticos jóvenes, si se va a meter en política, aténgase. Sí, el que no se aguante el calor, que no se meta en la cocina.
Sí, claro. porque sí, si esto, si Doris Salcedo, pues sí, muy interesante la obra y demás, pero entonces tiene que soportar un poco todas estas críticas que me parecen personalmente también duras, ¿sí? Es decir, que es una manera como de esculpir, la palabra de hoy, esculpar las emociones liberales. Bien.
Bueno, y retomando un poco las preguntas del profesor Rodrigo, él nos habla acerca de los estereotipos. ¿Qué podríamos decir de eso, los estereotipos en el arte?
Bueno, yo entiendo la pregunta del profesor Rodrigo como los estereotipos políticos. Uh-huh. Yo quisiera aquí responder con una tautología que como toda tautología es obvia, pero que parece no haber calado mucho en muchas discusiones. El arte es arte. Es decir, el arte no es política.
Pero perdona, esa tautología pareciera que dirime toda discusión y resulta que precisamente no se puede, porque uh-huh. tú antes habías dicho, si no es arte, no es arte. Entonces, ¿dónde trazamos la línea? Pongamos el caso de algo que todos aquí en esta mesa, uh-huh. por lo menos para no irnos muy lejos, consideraríamos como una obra de arte, como los girasoles de Van Gogh. Uh-huh. Entonces, todos aquí en esta mesa estamos uh-huh. de acuerdo con que es arte. Y diríamos, no, pues es que el arte es arte. Pero entonces la respuesta es... es arte, ¿por qué? Y entonces ya ahí se nos complica un poquito el argumento.
Maestro.
Bueno, ahí nos iríamos a un tema de definición del arte que nos tomaría muchos otros problemas. Yo estaba tratando de concluir con la frase, pero la profesora María Mercedes abrió otro programa. Yo me refería a la tautología porque el arte es arte y el arte no es política. El arte tiene unas características políticas. Quiero basarme ya en el ejemplo para terminar que salió en la mesa, que es el de Doris Salcedo. En una entrevista muy célebre, Doris Salcedo dice que el arte no es, que el arte es político, que todo arte es político, pero que el arte no va a cambiar el mundo. Y evidentemente eso es una superación de un paradigma romántico del siglo XIX. Ella dice, yo no puedo hacer nada para cambiar el mundo, yo no tengo nada que ver con el poder. Lo que sí tiene el arte es un poder simbólico, eso es evidente. Y para responder la pregunta del profesor Rodrigo, yo creo que el arte que adquiere una importancia política, y aquí me quiero remitir a un libro maravilloso que escribió Miki Val sobre la obra de Doris Salcedo, que se llama De lo que no se puede hablar, en 2007, se llama Arte y Arte Político en la obra de Doris Salcedo, es el subtítulo. Pues yo lo que creo es que primero el arte tiene que ser arte. Los girasoles de Van Gogh tienen un contenido político muy serio que tiene que ver con el esteticismo de finales del siglo XIX y con la intención de los artistas de separarse de la sociedad. Claro. Recuerden que esos girasoles se los pintó él para recibir a Gauguin en Arles. Sí. Entonces, claro, eso es arte, pero eso tiene un contenido político que se puede interpretar, como puede tener un contenido económico, como puede tener un contenido psicológico, etcétera. Cuando el profesor Rodrigo habla de estereotipos, creo que está hablando de algunas técnicas artísticas que se ponen al servicio de la ideología o de la política. Y ahí ya entraríamos muchas veces en el campo de lo que no es arte. Ojo, no estoy diciendo que el arte no puede ser político. Pensemos en el constructivismo ruso. Es un arte que viene desde el gobierno y que populariza un sistema de gobierno. O en el realismo socialista, por ejemplo. Aquí lo que tenemos que ver es si los artistas están dispuestos a ser artistas o a ser... puros portavoces de la ideología. Y aquí ya entramos en otro tema que ha sido muy estudiado por la historia del arte marxista y que podemos discutir en otro programa, porque creo que se abren muchos interrogantes.
¿Y qué tal las meninas de Velázquez, que más político imposible?
Claro.
Bueno, y para cerrar este fragmento, el profesor Rodrigo también habla de cuando el arte se convierte en propaganda. ¿Quién va a empezar con esta discusión? Maestra.
Bueno, pensemos, a uno casi siempre se le viene a la mente uh-huh. El régimen de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cuando habla o cuando se refiere al arte y la propaganda. Uh-huh. Pero olvida también que en el otro punto del espectro político se hace propaganda y a veces más insidiosa por cuanto es más invisible, de la ideología, que es esto que hablábamos del consumo uh-huh. y el capitalismo. Esta forma de ponernos a consumir arte también comporta ciertos elementos de la propaganda. No sé cómo lo vean ustedes.
No, yo estoy de acuerdo con María Mercedes, pero insisto en mi punto de mirar qué prima en la intención artística, si la propaganda o el arte. Pongo un ejemplo anterior, muy anterior, que es el de la Contrarreforma, ya que María Mercedes estaba hablando un poco de la iconoclasia. La Contrarreforma es una estrategia política y religiosa para desacreditar la iconoclasia y los ideales de la Reforma, justamente, especialmente del protestantismo de Martín Lutero. Eso es un ideal que viene de la Iglesia y del Papa Pío IV, y que lo entroniza en el Concilio de Trento, y es una orden de la Iglesia. Ahí tenemos una cantidad de pintores de los que no nos acordamos hoy en día, que solo están en ciertos archivos para historiadores del arte, que siguen al pie de la letra esos principios y casi que son estilísticamente no se pueden diferenciar sus obras. Pero también hay unos que pueden cumplir esa orden y hacer un arte de primer nivel, como estoy pensando, por ejemplo, en Murillo o en Caravaggio, uh-huh, que son dos artistas que siguen esa idea. Ellos pueden seguir la idea, pero no se les va todo lo que tiene el artista de artista, que es su carácter individual, su carácter de época, su carácter nacional, y cómo todo eso se revierte en la obra artística. Es decir, el artista puede hacer salchichas con órdenes del gobierno fácilmente.
Claro.
Pero hasta donde yo veo, los grandes artistas, cuando hacen arte político, son capaces de hacerlo no gracias al gobierno, sino o gracias a la política o gracias a los sistemas que gobiernan, sino a pesar de ello. Y aquí todos los grandes artistas se han metido con política. Si pensamos en Goya, si pensamos en Colombiano Obregón, que es un artista tampoco político, pero la obra que más recordamos de Obregón es La Violencia, que tiene un contenido histórico y político muy fuerte, pero sobre todo porque en La Violencia lo que prima es un lenguaje estético y un estilo que configuró el Obregón moderno de los 60. La obra es del 62 y todo el Obregón que conocemos es posterior a esa época. Entonces es vital dentro de su trayectoria artística. Creo que lo que es propaganda sencillamente no sería arte. Pondría un último ejemplo. Botero, que es un gran artista en muchos momentos, fue muy criticado por sus frescos de, por sus óleos de Abu Ghraib, porque lo vieron como pura propaganda de denuncia y no vieron que hubiera ningún avance o ninguna propuesta artística adicional a lo que ya había hecho. Eso no se compadece, por ejemplo, con la gran crítica que hace el primer Botero a toda la Iglesia Católica, por ejemplo, que es un arte de primer nivel. La otra es como la repetición de una fórmula para denunciar ciertos hechos.
Bueno, y continuamos con el programa.
Porque yo soy una niña 1600 y nació en la burbuja llena.
U Rosario Radio es cultura, se lee cultural.
Bueno, continuamos escuchando Alcoba Azul, canción de Lila Downs, para la película Frida. Y pues ya para concluir, vamos a responder la pregunta que nos envía el profesor Cobos.
Bueno, gracias Diego. Mi pregunta para los invitados es: ¿qué significados y repercusiones puede tener el arte a nivel político y social?
Entonces, cada uno, por favor, va a dar una respuesta. ¿Quién va a empezar? ¿Maestro Camilo?
Bueno, yo creo que la pregunta del profesor Cobos realmente está dividida en dos partes. ¿Qué repercusiones puede tener el arte a nivel político y social? Creo que a nivel político tiene un poder simbólico que evidentemente opera en los regímenes de representación y hace que nosotros tengamos un mensaje sobre qué es el arte. Ahí doy un ejemplo clarísimo, por ejemplo, los museos públicos, los museos nacionales, que son desde que se crearon en la época napoleónica como un testigo de lo que quiere el régimen que se recuerde de una época o de un gobierno o de un país en particular. Pero como lo he dicho durante el programa, repito, los artistas y el arte no tienen ningún poder decisorio en la política. Es decir, es solo un poder simbólico. En épocas de guerra o en épocas de ausencia o en épocas de hambrunas, por ejemplo, el arte no tiene ningún poder de darle de comer a la gente o no tiene ningún poder de evitar que los maten si salen a la calle. Eso es lo primero. En cuanto a lo segundo, las repercusiones sociales son grandísimas porque el arte sí tiene un poder simbólico que se traduce retóricamente y que puede persuadir muchísimo. Uh-huh. Y ahí creo que tiene mucho que decirnos el arte.
Maestra María Mercedes, respuesta y despedida.
Una despedida muy breve. Hemos hablado del consumo del arte y de los circuitos de poder en torno al arte, pero yo, para terminar, y esto lo hago como propaganda del CELEE, así como nosotros en el CELEE escribimos pensando en nuestro cliente, que es el maestro, es decir, la academia, la producción de pintura en nuestro ámbito personal puede ser muy liberadora.
Bueno, y como siempre, no nos alcanza el tiempo. Esto fue Se Lee Cultural. Muchas gracias.
Esta noche todo el día. Vuelve a mí, amanecer.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
Sin在 Twitter 上关注 U Rosario Radio.